El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
¿Cómo está? Muy, pero muy buenos días. Me da muchísimo gusto recibirle en una emisión más de Sábado en Metrópoli. Ojalá que la semana haya sido muy productiva para usted y que este fin de semana, bueno, lo disfrute. Si le toca descansar, qué bueno que así sea. Si se está preparando para ir a trabajar o incluso hay gente que está terminando su jornada laboral porque estuvo durante la madrugada, ahora sí que chambeando, para cualquier situación en este momento que usted nos esté permitiendo acompañarle, agradecida a nombre de todo el equipo. Qué bueno que se suma con nosotros a este sábado en Metrópoli. Esta mañana ya 7:09, la fecha 27 de julio de 2024. ¿Y qué le parece si vamos iniciando con nuestro resumen informativo? Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, se declara no culpable de los cargos de narcotráfico en Estados Unidos tras haber sido detenido en Texas. Por cierto, el Joaquín Guzmán López comparecerá en Chicago la próxima semana. El gobierno mexicano rechaza que Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, haya sido liberado en Estados Unidos. Dice que hay indicios sobre un cambio de medida cautelar.
La embajada de Estados Unidos también nos informó que no ha sido liberado, que definitivamente no está liberado. Hay un cambio de medida cautelar.
Minimiza el presidente Andrés Manuel López Obrador el desplazamiento de cientos de chiapanecos, quienes por la violencia en la región han huido a Guatemala.
Hay, como en todas partes, conflictos, pero no es un asunto, como lo quieren ver nuestros adversarios, de que haya ingobernabilidad, que predomine la violencia.
Identifican al primer minero localizado muerto en pasta de conchos. Se trata de José Alfredo Ordóñez Martínez, uno de los 13 trabajadores sepultados en el lugar hace 18 años. Un sismo de magnitud 5.1 sacude a Guerrero esta madrugada. En noticias internacionales, la Unión Europea transferirá 1.500 millones de euros de los fondos rusos congelados a Ucrania, anunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El presidente estadounidense, Joe Biden, celebró la detención de Ismael El Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Chapo Guzmán en Texas, por significar un golpe a la cúpula del cártel de Sinaloa, que describió como una de las empresas más mortales del mundo. El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, criticó duramente a sus rivales demócratas y prometió trabajar por la paz en Medio Oriente si es reelegido, durante una reunión con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. El gobierno de Venezuela ha prohibido la entrada a los integrantes de la delegación española del Partido Popular, invitados por la oposición venezolana como observadores en las elecciones presidenciales de este domingo. También le negó la entrada a un par de chilenos y, por si fuera poco, bloquearon el vuelo de Vicente Fox hacia Venezuela, quien también iba como observador electoral. Con colorida ceremonia de poco más de cuatro horas, inauguraron este viernes los Juegos Olímpicos de París 2024. La delegación mexicana entonó el cielito lindo al desfilar por el río Sena. En noticias locales, autoridades estatales sustituirán y reforzarán con pilotes la estructura en la zona del socavón de Avenida López Mateos, casi al cruce con Periférico.
Hubo que estabilizar todo el cuerpo para empezar a meter una nueva estructura a base de pilotes, que ya ayer llegamos al nivel, colocamos los drenajes.
Se abre un segundo socavón en la avenida López Mateos a unos metros del que apareció este jueves. Autoridades ya intervienen en el agujero. Las obras de reparación de los socavones de la avenida López Mateos generaron caos vehicular a lo largo del día. Las rutas alternas no fueron suficientes porque se saturaron de vehículos. Industriales de Jalisco urgen medidas para solucionar la vialidad al sur de la ciudad.
Nosotros lo que estamos proponiendo, uno es la señalética, otro los paradores seguros que se requieren sí o sí en esa entrada. Son inversiones, yo sé que son fuertes, pero son inversiones que ya no se pueden retrasar.
Regresan a su recorrido las rutas de Avenida López Mateos tras el cierre por la aparición del socavón.
Ya al mediodía ya regresamos todas las rutas debido a que se le está dando prioridad de paso al transporte público, entonces prácticamente ya todas las rutas están regresando a su operatividad diaria.
Aumenta a 7 los muertos por la explosión en una empresa tequilera. Se trata de uno de los 2 trabajadores que recibían atención médica al resultar con quemaduras. Jalisco reporta en la última semana casi 300 nuevos casos de dengue y acumula cerca de 1.300 enfermos, reporta la Secretaría de Salud. Demuelen vivienda afectada por un socavón en la zona del Mercado de las Flores. Desalojan a 6 familias de edificios en riesgo de colapsar en el Arenal. La ex candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, la alcaldía de Tlajomulco, denuncia presuntos delitos electorales.
Han tenido varias inconsistencias entre ellas, que las actas no son legibles. El tema del cómputo de la votación de las actas no cuadra con las sábanas.
Se cumplen 7 días de la desaparición de Vanessa Rubí Ábalos Mezquitán, de 23 años de edad. La joven salió de su casa en la colonia Basilio Vadillo de Tonalá el pasado sábado con destino a su trabajo y no se supo más de ella. Este es el resumen con el que abrimos este espacio informativo. Muy buenos días, le decimos todo el equipo, esperando que de veras tenga un gran sábado, un muy buen fin de semana. Mi compañera Luz Balvaneda le saluda allá en el control de los teléfonos. Ella controla los teléfonos. Gracias, Lucecita. Y otro controlador, puro controlador aquí, puro controlador. Allá el de los... el audio, ¿verdad? Un café para despertar, hombre, por favor. Mi querido Luis Durán, allá en el control de audio. Bienvenido, Luigi. Y ante este micrófono le saluda su servidora Mercedes Altamirano. Yo no controlo absolutamente nada. Aquí usted se dará cuenta que los del poder son Luz y Luis. Yo nomás obedezco. Pues aquí estamos con usted, como siempre, para llevarle la información, para poder tener una mañana, espero yo, muy grata. Siempre la compañía de usted para nosotros, al menos así lo es. Y como siempre también, y como todos los sábados, ¿qué le tenemos?
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
El día de hoy le traigo una novela de una escritora mexicana. Además, ella es novelista y guionista de cine. Tiene una novela que posiblemente usted identifica muy bien, que se llama La mujer que buceó dentro del corazón del mundo. Le digo porque esta es uno de sus trabajos más famosos. Ha sido publicado en 13 idiomas en más de 35 países. Ha ganado diferentes premios, entre ellos el de la Feria Internacional del Libro de Frankfurt. Le estoy hablando de Sabina Berman, esta escritora y guionista mexicana. Y el libro que le traigo el día de hoy, de la editorial Planeta, se llama HDP. Es dueño de una televisora, un banco, un conglomerado de empresas y ahora está considerando comprarse la presidencia de un país. Y advierte, Berman, eso es una novela, aunque se parezca a la realidad de forma asombrosa. Bueno, se llama HDP. Ya con eso ahí ya más o menos le puse en contexto, ¿no? Le repito, dueño de una televisora, un banco, un conglomerado de empresas y ahora está considerando comprarse la presidencia de un país. Esta es la novela entonces que el día de hoy traigo para ustedes, Sabina Berman, de la editorial Planeta. Si es de su interés, ya sabe, es muy sencillo participar con nosotros. Díganos para usted cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye. Y ya con eso estará usted participando. Claro, y dejándome su nombre completo. En el caso específico de si usted participa con nosotros a través del WhatsApp o Telegram, por favor, déjeme su nombre completo. Eso es muy importante. Si usted solamente tiene un apellido que con el cual sus identificaciones, porque tendrá que presentarnos, por favor, una identificación. Si usted es el ganador, especifíquemelo. Sea tan amable de especificármelo. Pues bien, dicho lo anterior, aquí está la propuesta del día de hoy para este sábado. Vamos a tener Juegos Olímpicos, información, por supuesto. Vamos a tener música, en fin, noticias. Y lo que usted amable y gentilmente, como cada sábado, nos quiera aportar, aquí estamos entonces. Pues vamos a la pausa, Luigi, y ya regresamos a este sábado en Metrópoli. Ya estamos de regreso con usted. Muchísimas gracias. Ya veo que empieza a fluir aquí su participación, con la cual, como siempre, agradezco enormemente. Y más adelante, por supuesto, la estaremos compartiendo con el resto de nuestra audiencia. Por lo pronto, permítanme ir hasta la Ciudad de México con mi compañero Arturo García Caudillo, quien nos tiene información. Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Espero que hayas descansado.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, todo bien, y pues bueno, vamos a escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador, que ayer aseguró que este tema de la migración forzada de mexicanos hacia Guatemala es un asunto que pues es pues un caso aislado. Dice que aunque sea por violencia la razón por la cual están teniendo que migrar, no tanto de manera definitiva, pero sí de manera forzada, porque es mucha la violencia que hay en sus tierras, pues entonces dice el presidente López Obrador que, pues bueno, no es para tanto. Pero escuchemos al titular del Ejecutivo.
No es así, son circunstancias. México es un país muy grande, somos más de 130 millones de mexicanos. Hay, como en todas partes, conflictos, pero no es un asunto como lo quieren ver nuestros adversarios, de que haya ingobernabilidad, que predomine la violencia, que sea un caos, que esté destruyendo el país.
Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador, dice que no hay ingobernabilidad, pero en esas regiones, precisamente, sobre todo de Chiapas, la violencia que están ejerciendo los grupos criminales, el narcotráfico que se ha metido ya con todo en esas tierras, pues entonces está ganándole la partida al gobierno, al municipal, al estatal y al federal. Pero dice el presidente López Obrador que no pasa nada, que son casos aislados, que aunque, por ejemplo, en Tila hace algunas semanas ocurrió también ahí en Chiapas, en este municipio más de 2.800 personas tuvieron que mudarse momentáneamente y quedar en refugios en otros municipios, pues eso no significa que pues sea generalizada la violencia en el país. Y hasta revira, tratando, dice él, de que sus adversarios entiendan que no es lo mismo que lo que ocurría antes, porque pone como ejemplo lo que ocurrió durante el periodo calderonista, cuando por la guerra contra el crimen organizado casi 1 millón de personas abandonaron el país para irse a los Estados Unidos. Pero pues así sea una persona, me parece a mí, el hecho de que tengan que mudarse por la violencia, de que el gobierno no esté haciendo nada por protegerlos a las personas y a sus bienes, pues bueno, eso ya es un tema totalmente que pues raya en la falta de compromiso por parte de los gobiernos en favor de las personas, que eso es lo que tendría que hacer. Si para eso está la Guardia Nacional, para eso está el Ejército y la Marina, para enfrentar a los criminales y cuidar a los mexicanos, pues no entiendo por qué no lo hacen. Mercedes.
Sí, no, y aquí también habría que meter, digamos, en este paquete a la autoridad local, a la estatal, ¿no? La federal, por supuesto. Es decir, ¿cómo es posible que la gente se vaya? Porque pues en realidad no se está solucionando absolutamente nada. Realmente es muy lamentable. Podrían ser, mira, a lo mejor, ¿cuántos millones de mexicanos somos en este momento?
Alrededor de 130 millones.
Ok, 130 millones. Nos dicen que se han cruzado 600 personas, 600 chapanecos hacia Guatemala. ¿No cuentan?
O sea, exactamente, no, todos contamos.
Claro, todos contamos, efectivamente. Se supone que este país es un país de garantías, que tú tendrías que tener la garantía que te ampara la Constitución de tener un techo, una educación, de tener lo que necesitas. Y decir, tu propio país no te lo da, las autoridades no hacen valer ese derecho que tú tienes, entonces sí, hay que emigrar.
¿De qué sirve tener una Guardia Nacional si solamente está para proteger que no me sigan golpeando? Se supone que la Guardia Nacional, la policía o las policías, el ejército, la marina, tendrían que estar combatiendo a los criminales, no dejándolos hacer lo que quieran.
Efectivamente. Pues Arturo, vamos a ver si esto puede cambiar, porque me parece que no es justo, pues. No me parece justo que la gente tenga que dejar sus espacios, su comunidad, sus raíces, su patrimonio, por lo que ha luchado, ¿no? Porque en su país no hay quien le defienda. Eso
sí,
es muy triste.
Y diría uno para Ripley, porque que los mexicanos tengan que estarse yendo, mudando a Guatemala, con el debido respeto, a Centroamérica, pues eso ya habla de que las cosas no están bien en México.
Sí, que tenemos un problema, definitivamente, y el que no lo quiera ver, pues en fin. Arturo, te agradezco enormemente la información, a reserva de que tengas algo más, por supuesto.
No, al contrario, muchas gracias, buenos días, y estamos al pendiente de los mexicanos en Juegos Olímpicos.
También, muy cierto, ya más adelante, por cierto, en unos instantes más vamos a tener precisamente un trabajo especial del equipo de deportes Notisistema alusivo a los Juegos Olímpicos París 2024, para que usted se quede con nosotros aquí en este espacio. Gracias, Arturo, que tengas un gran fin de semana.
Igualmente, un abrazo y hasta el lunes.
Hasta el lunes. Y por cierto, a propósito del presidente López Obrador, él está de acuerdo con la ratificación de Zoé Robledo al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social para la siguiente administración, que encabezará la doctora Claudia Sheinbaum.
El que se quede en el IMSS significa garantizar la continuidad del programa IMSS Bienestar, que es el programa más importante para garantizar en nuestro país el derecho a la salud. Entonces, estamos ya avanzando mucho en la construcción de este sistema de salud, ya estamos por terminar, y si salía Zoé, que es el que está responsabilizado de este plan, pues sí, iba a traer algún problema. Cualquier persona que llegara iba a desconocer todo lo que se ha venido haciendo.
Pues ahí lo que señaló entonces el presidente en torno a ratificar a Zoé Robledo frente al IMSS. Y también calificó de positiva la designación de Carlos Augusto Morales como secretario particular de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Esto que dio a conocer precisamente la doctora Sheinbaum antier, esa ratificación de Robledo y la designación de Morales como su secretario particular. Los teléfonos en cabina están a su disposición, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también a su disposición en el 33 11 55 19 62. El día de hoy usted puede llevarse esta novela de Sabina Berman de la editorial Planeta, que se llama HDP. Así se llama, HDP. Nos vamos entonces a dar paso a este trabajo especial del equipo de deportes Notisistema, como le decía, alusivo a lo que son los Juegos Olímpicos de París 2024, que el día de ayer se realizó la inauguración de los mismos. Gracias por estar participando con nosotros esta mañana. Le recuerdo los teléfonos con mucho gusto: 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también a sus órdenes, ya lo sabe: 33 11 55 19 62. Cristina Rubalcaba dice: ¿cuándo se abre la convocatoria para el programa Mi Pasaje? En agosto, Cristina. Abel Magaña: gracias por el comentario, don Abel. Y dice: con AMLO podría llevarnos al comunismo, y Claudia parece que sigue sus pasos en la misma línea. Yo no creo que lleguemos a ese punto, don Abel, francamente le digo. Muy respetable su comentario, por supuesto, y bueno, también le comparto el mío en aras de generar una conversación. Jacqueline Herrera Vázquez dice que las noticias para ella son el socavón, que se retira Biden de la contienda presidencial, la explosión de la tequilera, 7 muertos que causó, perdón, la cuarta, se casa Ángel Aguilar con Cristian Nodal, y 5, las elecciones en Venezuela para este domingo. Bueno, Jacqueline dice que no se vea pobreza. Ahí les van 5 notas. Gracias, Jacqueline. También Feliciano Santillán Rubio se comunica con nosotros y dice que para él la noticia son los socavones que se han abierto últimamente. Veamos a ver qué tenemos por aquí. A través del WhatsApp nos dicen: las noticias de esta semana son las siguientes. Ah, no, bueno, hoy vienen ustedes, pero con todo. Dice: local, los cajones de Avenida López Mateos. Estatal, pues las explosiones en Tequila. Nacional e internacional, la detención del narcotraficante. Y las Olimpiadas. Soy el ingeniero Sebastián Ruiz Llamas. Muchas gracias, ingeniero. También nos dicen: buenos días, saludos, estimados y estimada Mercedes. Esta semana tenemos muchas noticias. ¡Ah, qué caray! No, bueno, se pusieron todos de acuerdo. Muy bien, me encanta esto. Y bueno, aquí también, a ver, nuestra radioescucha Karina Vargas Méndez, ella nos dice: la candidatura de Kamala Harris, la detención del Mayo Zambada, la inauguración de los Juegos Olímpicos, los socavones de López Mateos, el accidente en Tequila, los desplazamientos forzados de Chiapas, Nayarit, etcétera. Feliz fin de semana. Gracias, Karina, también por participar, ya anotada entonces para el libro. La noticia de la inauguración de los Juegos Olímpicos, espectaculares, participo en la rifa del libro, Lorena Nicino Castillo. Y bueno, pues mire, a propósito de Juegos Olímpicos, gracias a mi querido Martín, hay gimnasia olímpica en este momento, varonil. Me parece que es una de las disciplinas que más llama la atención precisamente en Olímpicos, lo vistoso de esta disciplina, que pues también puede llegar a ser muy, pues muy peligrosa, ¿no? Pero sin duda es una maravilla. Ayer en la inauguración ahí veíamos a un referente, sin duda alguna, de Olimpiadas, como lo es la rumana Nadia Comaneci, viviendo desde hace muchos años ya en los Estados Unidos, casada con un gimnasta también. Se me fue su nombre. Burkhardt, ahorita me acuerdo, pero casada con un gimnasta también. Bueno, pues ahí está, para los que les gusta esta disciplina de la gimnasia, le puedan echar, como dirían por ahí, una miradita. Más participación de usted. Nos dicen: buenos días, la noticia de la semana, la captura del Mayo Zambada. Participo por el libro, José Antonio Rodríguez Díaz, anotado también. La noticia más importante fue la explosión que hubo en la fábrica José Cuervo en Tequila. Mi nombre es Marisol Mireles Flores. Buenos y lluviosos días. Participo en la rifa del libro. La noticia para mí es la inauguración de los Juegos Olímpicos, dice Humberto León Beltrán. También por aquí nos dicen que la noticia es el socavón de López Mateos, y es porque diario tengo que pasar por ahí. Pero lo bueno es que lo van a tapar muy rápido, porque ya vi unos letreros enfrente del socavón en el cual dice: se recibe escombro. Gracias y excelente fin de semana. J. Félix Rodríguez. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Se recibe escombro? ¿O está usted jugando, señor Rodríguez? A ver, cuénteme, porque ¿Se recibe escombro para rellenar los agujeros? No, se me hace que me está usted vacilando. Bueno, a ver, Luis Beller nos saluda desde San Diego, California, allá en los Estados Unidos. Muchas gracias, señor Beller, que tenga usted un estupendo fin de semana. También Boris de la O nos comenta, a ver, te saludo. Otro detalle a resaltar en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos Francia 2024. Te dejo la nota y la foto y quiero participar por el libro, las noticias de la semana, el socavón de López Mateos y la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. Saludos y feliz fin de semana. Bueno, dice que izaron la bandera olímpica al revés en la ceremonia. Bueno, ahora lo checamos. La verdad es que yo no me había percatado. A ver, algo más de por aquí rápidamente. Las fuertes lluvias de la semana en nuestra ciudad, la falta de prevención, hasta pizarrones en los puentes. Hoy, qué lamentable. Si es posible, deseo participar. Saludos cordiales, José Carmen González González. Muchas gracias. También nos dicen, buenos días, participo en la rifa del libro HDP de Sabina Berman. Suena como a Ricardo Salinas Pliego, jajaja. Ja, ja. Son mis elucubraciones con lo que brevemente comentaste. Y las noticias de la semana son apertura de los Juegos Olímpicos París 2024 y la traición detención del Mayo Zambada y la inmediata declaración de que el gobierno de México no participó en nada. Claro, AMLO tenía que aclararlo rápidamente para que sus socios de negocios no se enojen. Y buena F con Pepino Di Capri. Ya me la destapaste, Enrique. Y bueno, pues muchas gracias. Saludos obvios de Zapopan. Gracias, Enrique, Daniel Garibay, Bellono. Ahora sí estás participando por el libro. Bueno, pues ahora que estás aquí y no en Canadá, te agradezco enormemente, Enrique. Bueno, yo veo que ustedes hoy, de veras, no nomás me dan una noticia, sino varias. Todos están en el mismo tenor. Sí, efectivamente, tuvimos mucha información esta semana, mucha de ella, pues ciertamente no grata, ¿no? Pero bueno, yo le agradezco infinitamente que usted siga participando con nosotros. Yo le sigo anotando aquí en las papeletas. ¿Y qué le parece? Bueno, pues ya creo que ya la destapó la efeméride Enrique Garibay. Si usted no se fijó, pues entonces ahora escúchela. La efeméride del día de hoy. Esperamos, por supuesto, que sea de su agrado.
Esta fue su primera etapa como cantante. En 1962, a los 23 años, logra llamar la atención cuando incluyen una canción de su autoría e interpretada por él en la película italiana La Escapada. A Saint-Tropez, la luna sí destacó. Esa canción fue Saint-Tropez Twist y fue el primero en introducir el ritmo en Italia, llamándolo incluso el rey del twist. Twist, twist, tutto il mondo. Twist, twist, sta impazzendo. Sognando, vuol tornare. Una lunga notte ancora mai più scordare Saint-Tropez. Aquel chico de incipiente carrera obtendría el récord del cantante italiano con el mayor número de participaciones en el Festival de San Remo, dando un giro a su bailable estilo inicial para convertirse en uno de los intérpretes más populares de la canción romántica de su país. Nacía así Pepino Di Capri. En 15 ocasiones, Di Capri concursó en el certamen, siendo su primera intervención en 1967 con el tema Dedicado al amor, y en el 71 compite con El último romántico. L'ultimo romantico di un mondo che si può commuovere guardando due colonne. Otras de esas 15 participaciones en San Remo se dieron en 1980 con Ese eres tú. Con El soñador participó en 1987. Una poesía Pero ¿qué sabes? Con la que compitió en 1995. La 15ª y última vez que Pepino Di Capri pisó el escenario del Festival de San Remo fue en 2005 defendiendo la canción La Banca del Parque.
Ha visto una panchina di notte volare via. E mille più panchine, seguire la sua scia.
Fuera del Festival de San Remo, Di Capri posicionó en el gusto popular temas como Melancolía.
En septiembre.
Champagne.
Per brindare un incontro. Con te che già eri di un altro.
Roberta.
Roberta, ascoltami, ritorna cor, ti prego, con te.
Y de su último disco publicado apenas el año pasado, Pepino Di Capri le compuso una canción a su esposa recién fallecida, a la que tituló Me gustaría vivir.
Vorrei vivere in questo momento, quell'emozione al nostro primo incontro, dire ti amare ma piovere a corte, vorrei vivere con te stanotte.
Retomando las participaciones de Pepino Di Capri en el Festival de San Remo, usted se preguntará, ¿qué? ¿En 15 ocasiones no ganó ni una sola vez? Le tengo buenas noticias. Sí, dos veces. Comienzo con su segundo triunfo en 1976. Este fue con el tema.
No lo faccio più, no lo hago más, por Pepino Di Capri.
Sintonizzi i movimenti, ogni gesto. È ben studiato. E lo scialle della mamma.
La canción con la que ganó la primera vez el festival en 1973 se convirtió en su éxito más sonado, logrando cruzar las fronteras de su país.
Io lontano da te, pescatore lontano dal mare.
Un grande amore e niente più.
Io chiedo da bere a una fonte asciugata dal sole.
En español lo conocimos como Un gran amor y nada más.
Hoy soy mi única compañía.
Pepino Di Capri, cantautor italiano y quien más veces participó en el Festival de San Remo, nació en Nápoles el 27 de julio de 1939, por lo que hoy festeja 85 años de edad.
Tú y yo, un gran amor y nada más. A dónde está la cabaña que nos cobijó, donde tú me dijiste que sí, amor mío, sí, esta noche sí.
Notisistema, diseño de audio.
Noche, noche de amor, el silencio tu nombre y mi nombre.
Roberto Álvarez.
Y no desborda el agua de un río, tampoco tu amor retorna hacia mí. Soledad y melancolía, en cada noche, en cada día, me hará ver una sola cosa, por lo menos debía decir perdón.
Voz y producción. Mercedes Altamirano.
una de las noticias que está destacando, ya usted lo ha escuchado en la lectura que he dado precisamente a las diferentes participaciones que amablemente nos está haciendo llegar para poder llevarse este libro, esta novela que el día de hoy tenemos de propuesta para usted, HDP, de Sabina Berman, de la editorial Planeta, es justamente el socavón. Socavón que se pretende reparar en al menos o en menos de 10 días. Este socavón ha congestionado el sur de la zona metropolitana de Guadalajara de manera importante al colapsar avenidas como Camino Real a Colima, Periférico, Colón y Mariano Otero. Se había cerrado la avenida a más de 20 rutas del transporte público y con ello, bueno, pues las afectaciones propias a los usuarios. Pero, sin embargo, ayer al mediodía se permitió la circulación en los carriles provisionales de las 20 rutas que circulan por la avenida López Mateos tras el cierre registrado antier por la aparición de este socavón, de acuerdo a lo que informó el director de transporte de la Secretaría del Ramo, Amílcar López Cepeda, que asegura que se dará prioridad al transporte público de la zona. Aquí lo escuchamos.
Mira, ahorita, ya al mediodía, ya regresamos todas las rutas, debido a que se le está dando prioridad de paso al transporte público, entonces prácticamente ya todas las rutas están regresando a su operatividad diaria, sí con algunos retrasos y demoras, sobre todo para pasar esa zona.
Detalla que algunas de las rutas que regresaron a su recorrido son las troncales 2, 3 y 17, además de las C30 y 33. Indica que las rutas alimentadoras son las que presentan mayores afectaciones. Y sí, algo sin duda alguna importante. Se abre pues ya la vía de López Mateos para el transporte público. Sin embargo, si usted es usuario, posiblemente ya le tocó vivirlo. Porque el hecho de que se abra no significa pues que ahora sí, todo es pan y dulzura, sino que hay retrasos inclusive de hasta una hora en promedio en el recorrido. Esto fue lo que se pudo contabilizar precisamente, casi una hora de retraso en este recorrido fue lo que presentaron de hecho las 20 rutas que utilizan esta avenida López Mateos y que bueno, pues ciertamente se ha visto afectado por este tremendo socavón. Vamos a escuchar de nueva cuenta al director de transporte de la Secretaría del Ramo, Amílcar López.
Todas estamos teniendo retrasos de aproximadamente entre 10 al 30% extra de tiempo de viaje. Te pongo un ejemplo, la troncal 22 vía 3, que normalmente su tiempo de ciclo es aproximadamente de 150 minutos, estamos llegando a ocupar 200 minutos para hacer el ciclo.
Así es de que, bueno, si usted es usuario de alguno de estos de estas rutas, pues hay que armarse de paciencia. No queda absolutamente de otra. Y bueno, pues de hecho, el día de ayer también se iba a habilitar un tercer carril justamente para dar mayor fluidez al tramo de la avenida López Mateos ahí en su cruce con Periférico, donde se está reparando el socavón. En teoría, eso ya tendría que estar efectivamente abierto, este tercer carril, en aras pues de hacer que el tráfico fluya de mejor manera. Y lo que sucede en el sur de la ciudad, bueno, independientemente del socavón, usted sabe que ya tenemos pues inclusive años padeciendo la situación, el tráfico tremendo para esta parte de la ciudad. Por eso mismo el Consejo de Cámaras Industriales recomienda, el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco recomienda a sus agremiados que en la medida de lo posible envíen a sus trabajadores a cumplir su trabajo en casa y hacer cambios logísticos en el envío de sus mercancías, como puede ser, por ejemplo, también hasta el home office, en fin. Pero básicamente el tema, pues, es qué se va a hacer o qué se puede hacer. Y estas son las sugerencias que hace precisamente el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Antonio Lancaster Jones González, que indica que ya hablaron inclusive sobre este tema con el gobernador electo Pablo Lemus, a quien le presentaron varias propuestas, y aquí lo escuchamos.
Nosotros lo que estamos proponiendo
Nosotros lo que estamos proponiendo, uno es la señalética, otro los paradores seguros que se requieren sí o sí en esa entrada. Son inversiones, yo sé que son fuertes, pero son inversiones que ya no se pueden retrasar. Y el otro, de lo que se está planteando también, es un tema de un transporte masivo de carga de personal para, sobre todo, poder agilizar el movimiento de las personas que viven también ya en esa zona.
Pues esas son algunas de las propuestas entonces que hacen o ponen sobre la, le han puesto sobre la mesa al gobernador electo Pablo Lemus para poder tratar de retirar o de evitar este estrangulamiento, digámoslo así, del acceso sur de la zona metropolitana. Vamos a ir al noticiero Notisistema de las 8, que ya está aquí. Regresaremos con usted a la segunda hora de Sábado en Metrópoli.